Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Trifulca MMA. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez y hoy vamos a estar hablando de lo que estuvo sucediendo en UFC 297. Pero antes de eso, Gerardo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo estás, brother?
Todo bien, aquí a discutir esta cartelera que pues realmente fue un poquito larga. Hemos hablado de carteleras que van así, se acaban en un santiamén
y está, nos bajó el timing.
Eso es así, definitivo que sí.
Bueno, con eso dicho, este pasado 20 de enero se estuvo celebrando el evento de UFC 297, Strickland versus Duplessis, allá en Toronto, Ontario, Canadá. Pero antes de eso, como siempre, Gerardo nos trae los resultados de las preliminares. Gerardo, ¿qué estuvo sucediendo en las preliminares, que fueron también bastante largas, al igual que la cartelera?
El primer combate de las preliminares, Garrett Armfield derrota a Brad Katana vía decisión unánime. Sean Woodson derrotó a Charles Jourdain por decisión dividida. Ramón Tavares derrotó a Seri Siddi vía decisión dividida. Gillian Robertson derrotó a Poliana Viana por nocaut técnico en el segundo asalto. Sam Patterson derrotó a Johan Lainez por Mata León por sumisión. Yasmin Yasudivicius derrotó a Priscila Caocheira vía sumisión. Jimmy Flick derrotó a Malcolm Gordon vía sumisión.
Eso así. Tremenda cartelera inicial y bastante larga. Ahora vamos para la cartelera principal como tal. El primer combate de la noche es Mokhtar Eflohev, no sé si lo pronuncié bien, derrotó a Arnold Allen vía decisión unánime. Esta pelea fue un poquito interesante porque tú veías a Eflohev al principio como un poquito aguantado y Arnold Allen era como el que estaba demostrando que era el que iba a tener la batuta del combate. Sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambió poco a poco y se viró la tortilla y fue al revés el combate. Pero fue bastante parejo al principio, pero ya después se despegó. ¿Qué te pareció este combate, Gerardo? ¿Tu opinión? ¿Cuántas kenepas le das? De ahí yo doy las mías y pasamos al próximo.
Básicamente este combate, como tú dijiste, cambió drásticamente el momentum de la pelea, ¿no? Y ciertamente pues el público también jugó un papel importante, ¿no? En cómo se llevaron las peleas, ¿no? Porque hasta cierto punto él tenía el apoyo del público y sin embargo de momento cuando se viró la tortilla pues cambió
todo cambió.
Todo cambió y ciertamente pues es desafortunada, tremenda victoria. Yo le voy a dar tres kenepas para comenzar esta cartelera.
Yo le doy tres kenepas también, tres kenepitas. De ahí pasamos a la segunda pelea de la noche con Chris Curtis, quien derrota a Marc-André Barriault vía decisión dividida. Esta pues fue una pelea que tuvo un poquito más de dificultad en el sentido de que ambos se estaban dando de lado a lado. Yo los vi un poco aguantados al principio. No sé si era porque se estaban estudiando, pero obviamente Chris Curtis demostró ser el superior aquí, pero tampoco fue una brecha de que tú dijeras, se pudo haber inclinado para cualquiera.
¿Cómo tú no, la viste? Y el resultado ciertamente, y como siempre digo, ¿no? Siempre hago la salvedad que cuando hay decisiones divididas, siempre hay un juez que parece que no vio la misma pelea porque pues
que los otros dos.
Que los otros dos, porque mientras que los otros dos le dieron un 28-29, o sea, una diferencia de un punto, hubo uno que la vio 30-27, no sé qué pelea le estaba viendo porque realmente
la vio totalmente diferente. La vio
totalmente diferente, no sé si estaba viendo otra pelea en el monitor de él y no estaba pendiente a la en vivo, porque que definitivamente yo no la vi 30-27.
Estuvo
cerrada.
Y pudo haber ganado cualquiera a última hora.
Sí, a última hora la decisión ciertamente pudo haber sido para cualquiera de los dos porque pues ambos hicieron lo suficiente, pero ese juez no favoreció a Marc-André y pues Chris Curtis termina llevándose la victoria. Le voy a dar tres kenepas también este combate.
tres quenepitas también. Nos vamos unánime ahí. Ahora pasamos al tercer combate de la noche. Neil Magny derrota a Mike Malott vía TKO en el tercer round a los 4:45, casi acabándose. Esta fue una pelea bien sorpresiva. Sabemos que Mike Malott venía con ese auge de grandeza desde que comenzó su corta carrera. Demostró ser un caballo, un tipo especialista en el piso, en los takedowns. Se volvió un caballo y era casi imposible tú pensar que Neil Magny, que es un veterano de muchos años de experiencia, pero que ya a estas alturas que va de bajada, como quien dice en la balanza, tú no pensarías que él iba a tener el chance de ganar. Inclusive, cuando tú ves la pelea, Malott la dominó casi completa y lo tenía a rache, como uno dice, pero al final se quedó sin gasolina, se quedó sin estánima, sin estamina, perdón. Neil demostró lo importante que es mantener la estamina y lo que es que cuando tú ves una oportunidad, por más pequeña que sea, no descanse, síguelo. Porque aquí vimos a Neil que él estaba muerto en vida, pero cuando él vio que tuvo un chance de ganar, Gerardo no paró de tirar golpes hasta que él no se lo quitaron de encima. ¿Qué piensas de esta pelea? Me encantó, fue sorpresiva, interesante problema. Y esta, yo por lo menos le doy 4 quenepas.
A esta pelea, fíjate, yo le voy a dar la 5. Simplemente por la gesta de Magny, sin duda alguna, pues como dicen por ahí, vale, más vale maña que fuerza. Y Magny demostró por qué la veteranía juega un papel importante en este tipo de situaciones. Como tú dijiste, pues obviamente si se hubiese ido a decisión, él iba a perder esta pelea definitivamente, porque pues este hombre hizo todo lo necesario para ganar la pelea por decisión. O sea, realmente estaba con 6 victorias al hilo. Obviamente todo el...
Y lo había Malott había dominado toda la pelea.
Sí, Malott había dominado toda la pelea y también tenía la ventaja de que pues estaba en casa, ¿no? Porque era uno que cabe destacar que solamente uno de los peleadores de Canadá, que fue una de las féminas que pelearon en las preliminares, fueron los que ganaron. Todo el resto de los canadienses perdieron en la cartelera, que pues no vislumbra muy bien para lo que le llaman esa ventaja de estar en casa, porque desafortunadamente todos fueron derrotados, excepto uno. Pero Magny obviamente es un veterano y demostró, pues le hizo la vieja de, como le llaman, el ropa dope, el básicamente el Mohamed, ¿no? Que simplemente lo dejó que tirara con todo, y al final, pues cuando se le acabó el cardio, el otro capitalizó y hizo lo que tenía que hacer, y por eso le voy a dar las 5 quenepas.
Pero lo hizo, fue interesante porque estuvo cerca de perder, porque fue como que él no, ese último round, él no arrancó dominando, todavía Malott lo tenía dominando, y cuando el tiempo casi se está acabando, ahí es que el tipo vio esa luz y no descansó, que es lo más importante.
Y que quede claro también que esto es otra cosa que gracias por mencionar eso, porque ahora me vino otro comentario a la mente. Por ejemplo, el árbitro fue bastante, dejó bastante tiempo Magny atacándolo y Malott no defendiéndose antes de parar la pelea. O sea, que
pero lo hizo para que se viera convincente la victoria. Claro, porque si la detiene rápido...
No, claro, se iba a ver como que, no, yo todavía, pero, ¿sabes? Lo dejó, ¿sabes? Casi un minuto, porque, ¿sabes? Magny estuvo ahí dándole, estuvo agarrando, ¿sabes? Sin defenderse así completamente y
bueno, de hecho, Magny miró al árbitro en 2 ocasiones, sí, como no la vas a parar.
Lo miró como que no la vas a parar, e inclusive esto fue una observación que hicieron muchas personas luego, inclusive peleadores y eso, en X y eso, que dijeron como que, mira, ¿sabes? ¿Cuándo le ibas a parar? Como que ¿qué te estabas esperando? Pero sí,
¿no? El otro estaba inmóvil.
Sí, sí. Pero lo más seguro le estaba dando el beneficio de la duda, pero ni con el beneficio de la duda.
El mismo árbitro decía, por favor, levántate, está en tu casa.
Sí.
Pero no hubo break. Interesante y súper buen combate. Bueno, ahora pasamos al combate semiestelar de la noche, donde Raquel Pennington logró derrotar a Mayra Bueno Silva, vía decisión unánime. Este fue de mis combates favoritos. Estas mujeres se dieron bien duro, a pesar de que obviamente se vio el dominio casi total de Raquel Pennington. De verdad, me gustó la pelea porque vi que se dieron duro. Me hubiera gustado que Silva hubiera hecho un poquito de mejor trabajo en la defensa, en los takedown abajo. Me hubiera gustado ver un poquito más. Pero obviamente Raquel es una veterana y se ve superior en musculatura y masa físico. Le dio, se veía que le está dando duro.
Pues fíjate, esta lucha a mí me dejó con, esta pelea mejor dicho, lucha, esta pelea mejor, me dejó con un mal sabor en la boca porque yo pensé que en papel, ¿sabes? Pennington era mucho, iba a ser súper dominante por encima de Bueno Silva, ¿no?
Fue dominante, pero no tanto.
No tanto, no fue convincente. Entonces yo me pregunto realmente si ella está preparada para lo que es
el next level.
Sí, ese escalón alto de la división, porque por ejemplo, todavía estamos hablando de que posiblemente la venezolana, que se me olvida el nombre ahora, Venezuelan Vixen, ella está esperando simplemente regresar de una lesión, y entonces a mí me parece que Pennington no hizo lo suficiente como para convencerme de que cuando ella regrese, realmente va a ser una oponente convincente. A la misma vez también lo que se está cocinando en la 135, que obviamente esto sucedió luego del evento. Una de las agentes libres más cotizadas actualmente en las artes marciales mixtas, que es Kyla Harrison, acaba de firmar con UFC. Kyla Harrison, pues, campeona de judo en las Olimpiadas y también actual campeona de Professional Fighters League, pero obviamente hace el salto a UFC como agente libre. Y su primera pelea va a ser nada más y nada menos con Holly Holm en UFC 300.
Eso va a ser una buena pelea, pero Holly no es la misma Holly de antes tampoco.
Pero aún así, lo importante aquí es que
el nombre.
Kyla Harrison nunca ha hecho la 135. Esta mujer pelea en 145, 155 y ganó las medallas de judo en 175 libras. So, esta mujer va a perder
va a bajar un montón
de masa muscular para poder llegar a la 135. Y la pregunta es si su desempeño realmente se va a ver afectado.
Si tendrá la fuerza.
Si tendrá la fuerza necesaria, porque pues ella nunca ha bajado a este peso en las artes marciales. Bueno, nunca, ni en su carrera como atleta, tanto judoka como artes marciales mixtas, jamás ha hecho la 135. Eso va a ver interesante. Por eso digo que hay demasiadas personas actualmente en la división que yo creo que Pennington no hizo lo suficiente como para convencerme de que realmente ella está a la altura de poder, sí, ella está a la altura de poder ostentar ese campeonato, porque yo creo que Juliana Peña cuando regrese, que por fin ya me vino el nombre a la mente, Juliana Peña cuando regrese de la lesión, yo estoy más que seguro que se la come viva, porque o sea, cuando Juliana Peña perdió el campeonato, Amanda Nunes la derrotó por decisión. Y la primera vez que ella le gana a Amanda Nunes, ella le gana por sumisión. Yo creo que Juliana Peña regresa de la lesión y se come a Raquel Pennington.
Obligado.
Si no es que antes de que regrese esta mujer, venga, le den a la ganadora de Holly y Kyla Harrison, le den una oportunidad por el título. O sea, vamos a ver realmente qué es lo próximo, pero digo que para mí no fue convincente.
Muy bien. De aquí pasamos al main event, el combate principal de la noche, donde Dricus du Plessis se corona campeón al derrotar a Sean Strickland vía decisión dividida. Este combate, yo voy a ser bien, bien honesto, yo lo vi más cerrado de lo que estuvo. Yo quizás hubiera visto a Strickland ganando por cuestión de de ser el campeón, pero si ponemos en una balanza la cantidad de takedowns que Duplessis hizo ante él, pues entendemos por qué ganó Duplessis, por eso no me molesta que haya ganado Duplessis, pero cuando me pongo a pensar, yo digo, está bien que tú le des un punto, ¿verdad?, por hacer el takedown, pero para mí tiene más peso el que tú hagas el takedown y logres dominar en el takedown o mantener a la persona abajo o a raya, hacerle llaves, lo que sea, que simplemente te tumbé, pero si te paraste rápido, pues es como si no te hubiera tumbado. ¿Me entiendes? Ese es el, claro. Así yo lo veo. Pero nada, yo hubiera dejado el campeonato con Strickland, lo vi así, pero pues no me molestó que ganara Duplessis, sí, aunque entiendo por lo que ganó, que fue porque lo tiró en un round, lo tiró como 9 veces, hermano.
Pues mira, yo difiero, porque, y créeme que yo soy el primero que te digo que cuando tú le vas a ganar al campeón, pues le tienes que ganar convincentemente, pero sin embargo, en esta pelea en particular, yo pienso que Duplessis lo quería más. O sea, Strickland yo creo que estaba como que en la zona de comodidad, se confió demasiado, subestimó a Duplessis, cuando no entiendo por qué lo estaba haciendo, porque Duplessis realmente
venía con un empuje, cabrón.
Sí, te venía con un empuje, un momentum, y realmente
pero yo no creo que lo subestimara, porque él, inclusive yo creo que lo que pasa es que no pensó que Duplessis fuera tan fuerte.
Por eso, o sea,
porque cuando Duplessis empezó a pegarle, él se vio la cara todo cortado ahí.
Desde ese punto de vista, que, o sea, que es más bien no que lo subestimó, sino que tal vez no esperaba lo que Duplessis trajo. Uh-huh. O sea, como que dijo, ah, este va a venir aquí.
Quizás pensó que iba a ser más takedown y no sí, pegada. Que, claro, y cuando lo abrió, sí. Ponte a pensar, sí. Desde el momento en que él abre Strickland en adelante, la pelea cambió.
Sí, ¿no? Y ese es el detalle, que entonces ahora Strickland alega que la cortadura se produjo por motivo de un cabezazo, y que luego de la cortadura fue que él entonces no podía ver bien por ese ojo, y que por consiguiente por eso fue que Duplessis empezó a dominar. Que a mí me parece, mira, o sea,
esto es para la revancha.
La revancha y probablemente... Ni siquiera la revancha.
Y en la revancha gana Duplessis otra vez.
Sí, esa es la cosa. La cosa es que mucho se ha dicho de los que dicen que Duplessis ganó, porque inclusive le cayeron chinches hasta John Anik, el comentarista, porque DJ Mighty Mouse, Demetrius Johnson, dijo que él ganó. Hubo un montón de peleadores que vieron la pelea y dijeron, mira, Duplessis ganó, hizo lo suficiente. Y claro, hay una regla no escrita que dice, ah, no, mira, al campeón tú le tienes que ganar convincentemente. Si no le ganas convincentemente, pues el campeonato se queda con el campeón. Pero para mí, desde mi punto de vista, y claro, fue una pelea muy cerrada, desde mi punto de vista, Duplessis hizo lo necesario para coronarse campeón.
Cuando tú analizas lo que son los puntos, por los puntos se lo ganó Duplessis, por los takedowns que hizo, porque él le hizo en un round unos cuantos y en el otro también, hubieron dos rounds que él hizo más de 9 takedowns entre los dos.
Por eso, o sea que básicamente aquí los jueces le dieron el primer round y el quinto round a Strickland. Y los otros tres, 2, 3 y 4, se lo dieron a Duplessis. O sea, que no hay forma de que tú puedas decir, no podemos entonces irnos aquí con que fulanito la vio de una forma o la vio de otra. No, porque los tres jueces la vieron de la misma forma. Sí. O sea, entonces, ahí tú te pones a preguntar si realmente el argumento de Strickland es válido, porque si le están dando a él tres de los cinco, pues entonces no me venga a decir a mí que los resultados fueron en base a que pues te abrieron.
Acuérdate,
entonces,
tú pierdes, tú no quieres admitir que fue limpio.
No, claro, él está buscando cualquier justificación.
A una revancha.
O sea, claro, él está pidiendo la revancha, que dudo que se la den inmediatamente, porque probablemente lo que van a hacer es que le van a dar la próxima oportunidad a Khamzat, porque Chimaev está diciendo que supuestamente Dana White le había prometido una oportunidad por el título a Khamzat Chimaev. So, vamos a ver, y probablemente eso va a ser una pelea interesante, ¿no? Khamzat ciertamente, pues...
Ese es un animal.
Sí, ¿no? Eso va a ser una pelea interesante y pues mantiene la división de 185 en la conversación, porque ciertamente Yo creo que ha sido la división más emocionante porque, como pudimos ver, pues tuvimos
Adesanya.
a Adesanya,
A
a Alex
Pereira.
Pereira, luego tenemos a Adesanya nuevamente, Strickland, y ahora tenemos a Duplessis. Yo creo que es el campeonato que más ha cambiado de manos en las
En poco
respectivas
tiempo.
divisiones en poco tiempo. Y pues vamos a ver qué es lo próximo.
¿Y qué es lo próximo para Duplessis? ¿Pelear con Pereira?
No, Pereira está en las 205, ya la
Está
di,
más arriba.
y él está
Pero no, no
en...
bajaría para tener los dos títulos, ¿tú crees?
No creo, él creo que tengo entendido que había hablado con Adesanya y le había dicho a Adesanya que si Adesanya quería subir a las 205, que él lo recibía con mucho gusto, pero no creo que Pereira quiera buscar nada en las 185
Yo
ahora.
pensaría que él podría bajar, gana ese título y entrega los dos. Gané y me retiro.
Por eso, pero a la misma vez, el estar cortando, o sea, el estar
El
bajando de
peso.
peso a 185, yo creo que, y no es que se vea como que desganado ni que pierda efectividad, pero yo creo que a él tampoco le agrada mucho la idea de seguir bajando a 185, porque pues estamos hablando de un tipo que fácilmente está en 250.
Es alto con cojones
Sí,
también.
es difícil para él. Yo creo que él está tranquilo en las 205. Y yo pienso que lo próximo, pues básicamente podría ser una revancha con Strickland. O podría ser una pelea con Chimaev, que es lo que Chimaev alega que Dana White le prometió, ¿sabes? Pero no sabemos hasta qué punto eso es cierto. Pero inclusive ya Duplessis.
Ganje, ¿con quién es Gagey? ¿Con quién es que...?
No, Justin Gaethje es 155. Justin Gaethje no tiene nada que buscar ahí.
No puede
Pero
subir, no puede subir para allá arriba.
no, no puede subir para allá arriba, lo matan. No. Duplessis inclusive dijo que estaría dispuesto a subir a las 205. O sea, él dice que se va a preparar, o sea, va a acabar con las 185 y que eventualmente puede subir a las 205 y
Para
sin duda
contra Pereira.
alguna, no, no, no sería descabellado, ¿no? Porque definitivamente tiene
Pereira es
el
el rey allá
físico.
arriba.
Sí. Pero Duplessis podría tener una buena pelea con él. Y ciertamente, pues, realmente, pues, no estaría mal si realmente quisiera. Luego de que, pero él tiene todavía oponente en la 185, no tiene necesidad de subir a las 205 todavía, pero si, digamos, se muestra dominante en la 185, pues entonces habría una posibilidad de que entonces suba a las 205 con el campeonato de la 185 y puede que se corone campeón en ambas divisiones, pero ya eso es algo que entonces tendríamos que ver luego de que, pues, trabaje lo que es la 185.
Muy bien, y Strickland versus Duplessis, ¿cuántas quenepas? Yo le doy 5 a este encuentro.
Le voy a dar 5 canapas también, sí, muy buen encuentro,
Si nos
definitivo.
vamos al evento como tal del 1 al 10, yo le doy 7,5.
Le voy a dar 7,5 también, definitivo.
No hicieron lo suficiente para el 8, pero tampoco fue tan malo.
No, tampoco fue tan malo. Yo esperaba un poquito más siendo la primera cartelera pague por ver del
Del
año, ¿no?
año.
Pero no estuvo mal. No estuvo mal.
Acabaron el año bien. Eso que
Sí.
pues quizás eso fue. Bueno, mi gente, con eso damos por concluido este episodio. No sin antes recordarle a todos y agradecerles, ¿verdad?, por seguirnos en las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita, búscanos en las redes sociales, Facebook, X, lo que antes era Twitter, Instagram, nos buscas en TikTok, nos buscas también en Trends. En todas las redes sociales que existan, usted pone Trifulca Media, ahí vamos a salir. También, si no nos quieres ver y nos quieres escuchar en tu plataforma de podcast favorita de audio, sea Spotify, Apple Podcast, Tuning Radio, iHeartRadio, Cast, la de tu preferencia, en cualquiera, tú nos puedes buscar y ahí puedes escuchar los podcasts de Trifulca Media, de toda la variedad que tenemos de programas, igual que en YouTube, siempre bajo Trifulca Media. Gerardo, ¿dónde consiguen nuestra mercancía, mano?
La mercancía pueden pasar por teespring.com/latrifulca. También pueden pasar por nuestra biografía en nuestro Instagram y ahí pueden encontrar el Linktree, que están los enlaces directos a todos nuestros contenidos y está el enlace directo a nuestra tienda.
Eso es así. Bueno, gente, nosotros, de la misma manera que Duplessis está tratando de crear su espacio y volverse el rey en una división, pues nosotros seguimos tratando de ser los reyes en diferentes divisiones y en los diferentes contenidos que producimos para ustedes, de la gran variedad que tenemos bajo la plataforma de Trifulca Media. De parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez, esto es. Hasta la próxima.